Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pasan ya 6 minutos de la 1 de la tarde y el equipo está floreciendo. Porque como hace más calor, la gente se ha empezado ya a quitar los jerseys, la gente se ha empezado a quitar las rebecas, como diría Herrera. Y Teresa está con un vestido precioso de no sé qué es. Teresa, ¿es que son amapolas amarillas? Algo parecido. Ah, pensamientos. Bueno, guapísima, ¿eh, Teresa? Y también está aquí conmigo muy primaveral ella, Belén Ibáñez. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Compañera de los servicios informativos locales de la cadena COPE, ¿por dónde va la actualidad hoy?
Bueno, pues tenemos que seguir hablando de esos semáforos del Paseo de Extremadura, de la A5, esta mañana. Bueno, pues ya se producía algún atasco. A lo mejor no se producía el atasco justamente en el semáforo, pero claro, la gente iba parando, los coches que paraban en el semáforo, luego generaban atascos un poquito más atrás. Y bueno, pues había algunos de los conductores pues muy enfadados porque decían que habían madrugado y habían tardado mucho más que cualquier otro día para ir al trabajo. Bueno, veremos a ver cómo
esta mañana estaba Ana Palacios.
Exactamente, Ana ha sido la que nos ha dado esos testimonios de gente pues un poco enfadada porque también se desviaban por la M40, pero entonces ese desvío de la M40 también se colapsaba. En fin, pues los ajustes normales cuando ocurren este tipo de cosas, que la gente no está muy hecha a ese semáforo, es decir, que también había muchos que se lo saltaban. En fin, ya veremos, tendremos que ir haciéndonos a esto y a
no ver han qué... pasado prácticamente ni 24 horas,
exactamente,
con lo cual...
a ver qué pasa con eso. Y luego también te voy a contar una cosa que supimos ayer y que me gusta destacar porque creo que hay que decir estas cosas. Ayer conocimos una noticia de la Policía Nacional que alertaba, era la policía de Fuenlabrada, alertaba sobre un mensaje de WhatsApp que se está difundiendo por toda esa zona de Fuenlabrada y Parla. Es que esto es lo de siempre. Hay cuidadito que hay unos intentos de secuestro en la puerta de un colegio. Es totalmente mentira. Son falsas alertas que lo único que hacen es que difundes porque tú eres madre y piensas que puede haberlo, entonces lo pasas a otra y a otra y a otra, y al final eso lo que genera es una alarma social y no es verdad. Es mentira. Y cuidado con estas cosas, porque ya hubo aquí muchos casos en Madrid y al final todos esos casos que fueron a la policía los investigó la policía y todos los cerraron porque no había pruebas, no había nada. Mucho cuidado con estas alertas sobre intentos de secuestro de los niños, porque los primeros que alteras es a los propios niños, porque ellos ya se creen que cualquier cosa va a ser que les están secuestrando. En fin, que cuidadito con estos mensajes que recibes y que tú, sin saber muy bien si es verdad o no, tú coges y reenvías. No, que no se reenvíen, por favor, los mensajes de WhatsApp, que si de verdad hay una cosa, una alerta, por lo menos los medios de comunicación lo vamos a dar porque vamos a ver filtrado un poquito más esa información. No seguir con estas alertas de WhatsApp que tienen muchísimo peligro, muchísima alerta social y de verdad que no son tales.
Hay que confirmar siempre las noticias que nos llegan. Voy a saludar ahora mismo a Teresa Serrano, que está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? Para saber cómo están las carreteras de la comunidad.
Buenas tardes, pues a esta hora bastante tranquilas. En toda la Comunidad de Madrid encontramos las vías despejadas. La meteorología tampoco está condicionando la circulación por carretera. Eso sí, les vamos a decir por cercanía que en Toledo, en Seseña, hay un accidente en la A4 en sentido Madrid que está creando retenciones importantes en esa entrada ya casi en la Comunidad de Madrid. Así que tengan precaución los conductores que circulen por esa zona.
Muchas gracias, Teresa. Y ahora es Jesús Matsuki, que no sé si lo habré pronunciado correctamente porque es que es muy estricto él con esto, que nos atiende desde la oficina de pantallas del ayuntamiento y nos cuenta cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No soy tan estricto, en verdad. De hecho, hasta mi pareja me llama.
Pero es que pues yo he presenciado que alguna vez alguien lo ha pronunciado un poco raro y yo cuando estaba al otro lado o te has reído o decías, pues que es Matsuki, no sé qué.
Hombre,
bueno, un nombre peculiar, un apellido peculiar.
Es un apellido peculiar y lo sé, para bien o para mal. Pero por otro lado también es cierto que yo creo que me quejo más si son personas que me conocen mucho, porque con la COPE ya son...
Te da un poco
12,
de reparo,
12 años.
¿No?
No, es en plan, Matsuki. Por favor, Álvaro Coutelén, Belén, por favor, tantos años.
Jesús Matsuki. Jesús Matsuki.
Oye, yo lo digo bien, Matsuki.
Matsuki.
Te vamos a confesar.
Un japonés exquisito del mismo Tokio.
Te vamos a confesar, Jesús, que nos hemos traído aquí a un profe y nos ha dado una serie de pautas, ¿eh? Estuvimos unos días a ver si aprendíamos.
Eso
porque el ayuntamiento se merece eso. Bueno, y dicho esto, ¿cómo están las calles? A ver,
pues
cuéntanos.
Están bastante bien a esta hora. Los niveles de circulación son bajos. Hemos tenido algunos momentos, hace escasamente una hora, donde en la zona centro, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, el tráfico podría ser algo más incómodo. Eso sí, ahora el tráfico es fluido. Le recordamos, continuamos con el escenario número uno, el protocolo contra la alta contaminación. Y de hecho, en el día de mañana continuaremos todavía con ese escenario número uno. Luego, la mejor recomendación, desde luego, en la medida de lo posible, aquellos ciudadanos que puedan optar por el transporte público, será una buena recomendación.
Pues muchas gracias, Jesús. Que pases buen día.
Buen día para todos.
Y además de esa noticia relacionada con estos bulos que se hacen virales a través de WhatsApp, ¿alguna
cosa más?
Bueno,
pues también te cuento una noticia un poquito intrigante también que hemos conocido, que se produjo el viernes, pero la hemos conocido hoy, y es que hubo un asalto, en teoría, un asalto a la Embajada de Corea del Norte, que está en Valdemarín, en el barrio de Valdemarín, en Aravaca, en una zona residencial, y además es que a pocos metros, te diría yo que nada, a poquísimos metros del CNI. O sea, tú imagínate que tú, según te vas metiendo hacia el CNI, ya son todo, es como el Gran Hermano, cámaras que te miran y te vigilan. Bueno, pues nada, lo único que se sabe es que una mujer salió de esa embajada gritando, los vecinos llaman a la policía, y la mujer decía que tenía algunas heridas leves. Es verdad que la atendió el SAMUR diciendo que habían entrado unas personas, que les habían maniatado, que se habían llevado una serie de ordenadores. Llegó la policía llama a la puerta, sale un señor muy serio y dice que aquí no pasa nada, se queda la policía vigilando y ven que salen dos coches de alta gama a máxima velocidad, y a partir de ahí ni nada, o sea, no se dice nada, ni la policía confirma, ni la policía dice, la embajada tampoco dice absolutamente nada. Vete tú a saber.
Qué intriga, Belén.
Da un poquito de miedo esto de Corea del Norte.
Sí, bueno, así pero que tampoco vamos a preocuparnos demasiado. Vamos a dejarlo en intriga, ¿te parece?
Ahí estamos. Un poquito raro. La policía no quiere dar más detalles. Pues ya que cada uno piense lo que sea. Nosotros contamos lo que ha pasado y ya cada uno que es de lo que se trata.
Ese es el buen periodismo, Belén.
Ahí está. Ay. Contar la historia y luego ya veremos.
Bueno, pues os escuchamos más tarde. ¿A qué hora?
A las 2:20 y después a las 3:10.
A esa hora, pendientes todos del equipo de servicios informativos locales. Gracias, Belén
Ibañez. A ti, Ana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal, Nacho de Gamón?
Muy bien, Ana Pastor.
Nacho de Gamón es nuestro compañero, ese compañero que nos trae las noticias de la iglesia más cercana de vez en cuando y que también inunda con mucho glamour y con mucha frescura el estudio, porque viene siempre perfectamente conjuntado. Eres de los chicos que mejor se viste, eso lo hemos comentado todas. Da gusto verte, te tendrías que juntar con Teresa, nuestra técnico, y siempre llegas para contarnos noticias relacionadas eso con la iglesia más cercana. Por ejemplo, hoy comienza la campaña del Día del Seminario que organiza el Secretariado de Pastoral Vocacional.
Sí, lo va a hacer con un acto en el Seminario Conciliar, presidido por el obispo auxiliar Monseñor Jesús Vidal. Comenzará a las 6:30 con el encuentro de la cadena de oración por las vocaciones, y a continuación se presentará la campaña del seminario, que este año tiene como lema El Seminario, Misión de Todos. El acto va a concluir con una celebración eucarística en la capilla del seminario.
Y también contamos que los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes organiza la cuarta edición de su carrera solidaria.
Es una carrera que este año tiene como objetivo pues recaudar fondos para dos asociaciones, Adela Madrid y la Fundación Garrigou. Ambas defienden la igualdad de oportunidades y están orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y también a la atención integral de sus necesidades. La carrera se va a celebrar el domingo 7 de abril a partir de las 10 de la mañana por el Parque Norte de Madrid, en el barrio del Pilar. Toda la información y la inscripción pueden encontrarse en www.deportticket.com.
¿Te has apuntado ya?
Yo todavía no.
Pues ¿a qué esperas? ¿Que tú eres un joven?
Sí.
Espero que no te vistas así
que
como vienes hoy, si vas a la
no,
carrera.
No, hombre, para correr, no.
Bueno, gracias, Nacho de Gamón.
A ti.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Buenos días. ¿El nuevo concesionario Opel en Alcobendas es este?
Sí, bienvenido.
¿El de ven y descubre su carácter alemán?
Ja, willkommen.
Turismotor llega a Alcobendas. Ven a conocernos y descubre nuestro carácter alemán con los nuevos modelos y las mejores ofertas para que salgas estrenando un Opel ya. Te esperamos en Turismotor, calle Francisco Gervás 1, Alcobendas.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 17 minutos, sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Estábamos hablando hace un ratito con Belén Ibáñez de esos bulos que surgen por internet. Pues la semana pasada surgió un pequeño rumor por la redacción cuando alguien dijo que los perros van a poder entrar en los autobuses. Y todo el mundo ya lo daba por hecho. Vamos a ver, que esto está dentro de la aprobación que ha habido en la comisión delegada del reglamento de viajar, pero no es una cosa que esté ya aprobada. La aprobación definitiva y la entrada en vigor va a ser elevada a la comisión delegada del Consorcio Regional de Transportes y ya, en última instancia, pasará a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid. Pero vamos a ver, a nosotros nos interesa igualmente el hecho de que se esté contemplando esta como otras novedades en este reglamento para viajar. Así que dijimos, vamos a llamar a la MT a ver qué nos cuentan sobre este tema. Diego García es el portavoz de la MT. ¿Qué tal, Diego?
Hola, muy bien. Buenos días.
Pues eso, lo primero, centrar a los ciudadanos. Este nuevo reglamento, estas novedades del reglamento todavía no se van a poner en marcha, ¿no?
Así es, como muy bien has explicado tú, hay una aprobación preliminar de este reglamento para viajar en los autobuses de MT, que lo ha llevado a cabo la propia comisión delegada de la empresa municipal de transportes. Ahora se eleva al Consorcio Regional de Transportes, quien también debe aprobar el articulado del reglamento, y una vez que el Consorcio Regional de Transportes dé su aprobación o haga las apreciaciones que considere oportunas, pues el texto definitivo se elevará a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Transportes, para que se apruebe por decreto, que es como se debe hacer y como, por ejemplo, está aprobado el actual reglamento vigente en la MT. Ese es el procedimiento administrativo y legislativo que tiene que seguir todavía el reglamento para que estas novedades entren en vigor.
¿Y qué novedades que son las que nos llamaban la atención? Por ejemplo, la de los perros. Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que incluyen?
Sí, precisamente una de las novedades más llamativas ha sido precisamente esta de los perros. Bueno, un poco en consonancia con lo que ya ocurre en otras ciudades europeas y con los nuevos hábitos de vida de algunos ciudadanos, la MT ha estudiado la posibilidad de permitir el acceso a los usuarios con perros que vayan por su propio pie. No queremos decir sueltos, como se ha hecho en algún medio de comunicación, porque se puede malinterpretar con la idea de que los perros van a poder subir sueltos y a su libre albedrío en el
autobús. ¿Pero a quién se le ocurre eso, Diego? ¿Cómo va a entrar un perro suelto ahí a la venga?
Espero que a nadie, pero bueno.
Y encima sin pagar billetes, es que no.
Espero que a nadie. Entonces, bueno, lo que vamos a regular ahí es la posibilidad de que los usuarios que necesiten viajar con un perro que por su tamaño no puede viajar en un transportín, como ocurre ahora, porque hay que recordar a este respecto que ya se permite desde hace bastantes años, lo permite el actual reglamento, se permite viajar con perros y otras pequeñas mascotas a bordo de los autobuses, siempre y cuando estos animales vayan en un transportín adecuado, en un receptáculo adecuado para su transporte. Bueno, ahora estamos hablando ya de perros de mayor tamaño que subirían al autobús por su propio pie. Esa es la gran novedad. privadas. Pero, por supuesto, esto está perfectamente regulado para evitar todo tipo de molestias y todo tipo de inconvenientes, ¿eh? Una vez que se apruebe el reglamento y si se aprueba esta normativa, este permiso de acceder con perros estará sometido a algunas restricciones y también a un trámite previo imprescindible, que será obtener una tarjeta de viajero, vamos a llamarlo así, para el propio perro, que los usuarios tendrán que obtener en las oficinas de MT. ¿Por qué hay que sacar una tarjeta para el propio perro? No es para que pague nada, es para que MT se asegure de que este perro cumple todos los requisitos que se van a exigir en el reglamento en cuanto a su salubridad y en cuanto a que no esté inscrito en el registro, es decir, que no sea un perro de razas de las que está inscritas en el registro como potencialmente peligrosos y, bueno, en fin, a que cumple todas las normas básicas para que pueda viajar en un medio de transporte público sin suponer pues ni un perjuicio, ni una molestia, ni un peligro para otros usuarios. Una vez obtenida esa tarjeta, pues habrá una serie de restricciones al uso o al viaje a bordo de los buses de la MT con perros. La principal de ellas es que solo podrá haber simultáneamente un animal en el autobús.
¿Un perro por autobús?
Eso es. Vale. Un perro por autobús, y ahí están incluidos todos, tanto los que van en transportín como los perros normales, como los perros guía, que ya sabéis que, por supuesto, están autorizados a viajar en nuestros autobuses, tanto los perros guías de personas ciegas como los perros guía de personas con discapacidad que necesitan asistencia. Entonces, solo podrá haber un animal a la vez en el vehículo. Esto es muy importante. El animal se deberá situar siempre bajo el asiento en el que viaje su propietario, deberá viajar siempre con bozal y deberá viajar siempre con una correa no extensible que no tenga una longitud superior a 50 centímetros desde la mano del propio usuario. Y también se limitará a algunos horarios en los que no podrán viajar por tratarse de horas punta, Y por supuesto se limita también el tamaño y peso máximo de los perros, porque también recordemos que hay perros de
elefantes no caben en los autobuses.
No caben, por supuesto, o no están cabrían, pero no estarían permitidos porque supondrían una molestia. Y, por supuesto, en última instancia, siempre esta posibilidad estará supeditada a la ocupación del autobús y al criterio del conductor.
Pues nos gusta mucho esta idea, ¿eh? También los perros tienen derecho a viajar y los dueños.
Claro,
ellos.
Nosotros aquí lo que sí vamos a apelar más que al reglamento pues es al sentido común. Es decir, viajemos con perros, pero siempre pensemos en los demás viajeros, en los demás usuarios, en no molestar, en no causar ningún perjuicio, para que el perro también pueda viajar pues a gusto, cómodo y se acostumbre a esta nueva, digamos, modalidad para él, que será la de viajar en un autobús, digo, para el animal.
Y Diego, ¿cuándo más o menos estimáis se puede llegar a poner en marcha estas novedades en el reglamento para viajar?
No podemos determinar un plazo, primero porque no está en nuestras manos en estos momentos y segundo pues porque depende de las convocatorias, como hemos dicho, pues de la comisión delegada del consorcio y de los diferentes trámites legales. Es muy difícil ahora mismo decir un plazo aproximado. Esperemos que sean los próximos meses, pero no podríamos concretar una fecha determinada, aunque informaremos de ella puntualmente, por supuesto.
Bueno, pues claro que sí, porque yo lo que te iba a decir, Diego, es que en otro momento, a lo mejor te llamamos para que nos cuentes alguna que otra novedad, porque
claro,
no solamente atañe a los perros, también a los bultos, a los equipajes,
a otro
tipo de vehículos que utilizamos para movernos. Y si te parece, como nos lo explicas tan bien y como nos queda tan claro todo, eres tan gráfico contando las cosas, te llamaremos otro día. Gracias,
a
Diego García, portavoz de la MT. Gracias, que pases buen día.
A vosotros igualmente.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y no movemos pa' ti. Y no movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y no mordemos aquí. Y no mordemos allá. Todos queremos que sea una noche sin final. Así, así, así. Cuando me miras así. Así.
Quería dejar pasar este impasse así de la canción para que todos pensaréis, ¿qué ha pasado? ¿Se ha cortado? No se ha cortado. Sigues aquí con nosotros en Mediodía en COPE más, ahora con la compañía de María José Pérez, que es socia del despacho Bachofer Abogados. ¿Qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo llevas este día tan luminoso?
Desde luego, da gusto, ¿eh? La pena es estar encerrada en un despacho, ¿no?
Ya. En un estudio.
Juzgado.
Bueno, ya.
Pero bueno.
Pero es que tenéis que hacer... Vosotros es vuestro trabajo y tenéis que estar a lo que estáis. Lleváis
sí,
desde...
Fíjate, y encantados.
Estaba leyendo que desde el año 82 lleváis en marcha. Ya son años, María José.
Así es. Ya, bueno, 37 años el titular del despacho ejerciendo... Como letrado, titular del despacho y socio del mismo, y haciendo pues prácticamente 3 juicios diarios él, el resto de los componentes del despacho, pues otros tantos. Nosotros estamos especializados, como bien comentamos siempre, en derecho bancario, aunque llevamos todo tipo de actividad, es decir, es un despacho multidisciplinar y estamos especializados en todas las áreas de derecho. Ahora mismo la gran avalancha de demandas, como siempre digo, pues es la de todos los afectados de productos bancarios. Y desde hace 12 años, pues tenemos un departamento muy grande y con una dotación de personal muy elevada, que estamos llevando todos los procedimientos de todas las entidades por todos los contratos que se firmaron, ampliaciones de capital, que es de lo que sí me gustaría hablar hoy de este banco que fue vendido a otro por el precio de 1 euro, acciones de la ampliación de capital, bonos, subordinadas, obligaciones convertibles, es decir, todo este tipo de productos que al final se convirtieron en acciones y que las acciones valen 0 euros.
Lo primero que tienen que hacer, María José, las personas, los afectados sí. con este tipo de problemas, es acercarse hasta un despacho donde les asesoren, por lo menos.
Así es, donde veamos primero si el cliente tiene razón, ¿vale? Lo primero es que tenemos que hacer es valorar la situación del cliente, la documentación, qué se firmó, los contratos, cuáles fueron las circunstancias de la fase precontractual, los niveles de información, etcétera. Una vez que tenemos la valoración del asunto y todas las valoraciones son totalmente gratuitas, nosotros ya, si vemos que existe posibilidad por parte del cliente de ganar el procedimiento, primero hacemos una reclamación extrajudicial. Es decir, primero siempre se negocia con el banco, que es nuestra obligación el llegar a un acuerdo extrajudicial y conseguir una resolución rápida y satisfactoria para el cliente. ¿Que no se llega a esa resolución? Entonces ya se presenta una demanda judicial. La diferencia con otros despachos, y esto es importantísimo, es que detrás de todo esto hay una persona con 37 años de ejercicio profesional, Carlos Bachofer, que controla absolutamente todos los procedimientos, nosotros decimos hasta la última línea de todo lo que se presenta y lo firma él, y él es el responsable y asiste a la mayor parte de todos los procedimientos judiciales.
Esa supervisión es la que ha garantizado que durante todos estos años hayáis ganado muchísimos juicios.
Pues el 99% de las sentencias están ganadas con muchísimo esfuerzo, mucha dedicación, y no sabéis la satisfacción que es para nosotros pues llamar a los clientes y decirles su procedimiento está terminado, liquidado y puede vivir el resto, pues como por ejemplo las hipotecas de multidivisa, los siguientes 20 años sin tener ningún problema.
Hay un antes y un después, María José, cuando uno se encuentra de sopetón con un problema de este tipo, toda la vida ahorrando para comprarse un piso, por ejemplo, o para invertir, y que de repente se quede prácticamente sin nada, sin sus ahorros, y pensando que no ha hecho nada malo, además. Simplemente no leyó algo en un contrato, no se dejó asesorar adecuadamente en un banco. Bueno, pues es el antes y el después, a cuando uno se presenta ante un despacho de abogados con esta experiencia, con su problema, y se lo resuelven. Hay un teléfono que es el 926-46-40, 926-46-40, y hay una web, bachoferabogados.com, bachoferabogados.com. María José Pérez, de socia del despacho Bachofer Abogados, que sigas pasando un día estupendo, lo que puedas, aprovechándote de este sol, lo que puedas. Gracias, María José.
Igualmente para todos. Gracias.
Pues fíjate, El Palacio de las Pipas, el cine Doré, que mucha gente que oiga este nombre tendrá recuerdos, otras como Alicia Agulló, nuestra compañera, no sabe ni de lo que le hablábamos esta mañana cuando hablábamos del cine Doré. Bueno, pues el cine Doré celebra 30 años desde su reapertura como sede de exhibición de la Filmoteca Española. Repito, como sede de la Filmoteca Española. Y lo hace con novedades, porque además de un libro de talleres para niños, de diversos ciclos de cine, mañana va a recordar tan señalada fecha con la proyección de una película inédita del director Jesús Franco. Vaya luna de miel, que tampoco te suena, ¿no, Alicia? Pone cara de póker, tampoco la suena. En estas salas, que ya están engalanadas para esta fiesta que tendrá lugar mañana, ha estado nuestro compañero Álvaro Echeverría. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Tú tampoco conocías lo de esto del Palacio de las Pipas y tampoco lo de Vaya Luna de Miel.
Sí que lo conocía, sí que
¿te
lo
conocía,
pero
algo?
Porque me gusta mucho el cine.
Ah,
entonces,
te sonaba algo.
Tiene truco, tiene truco. Y sí, como contabas, el mítico Palacio de las Pipas, el cine Doré, cumple 30 años. Pero como decías, 30 años como sede de la Filmoteca Española, porque el cine empezó a funcionar en los años 20, hace ya casi un siglo, y empezó como un lujoso cine de estrenos. Ahora sirve para ver todas esas películas que no podríamos ver en cines convencionales. Y para su cumpleaños, Filmoteca Española ha preparado multitud de actividades. Por ejemplo, presentan un libro sobre este cine, ciclos de pelis basados en las proyecciones de estos últimos 30 años o incluso talleres para niños. Escucha al director de programación de la Filmoteca Española, Carlos Reviriego.
Vamos a poner en marcha una serie de actividades y de talleres para niños relacionados con la creación y la pedagogía cinematográfica. Son unos talleres que además están evidentemente planteados de una forma lúdica, pero con el foco puesto obviamente en la pedagogía, ¿no?
Talleres muy chulos, además, en los que diseñarán, pues, por ejemplo, cartelería para las películas, van a emular el rodaje de una peli o van a crear efectos especiales o efectos de animación.
Un poco meter a los niños en situación.
Claro, meter a los niños en el mundo del cine.
Del mundo del celuloide.
A ver si alguno le pica el gusanillo y bueno, es el nuevo Almodóvar.
Oye, que habrá alguno que esté por ese camino. Y estábamos hablando de esa película de Vaya Luna de Miel. Esta película, ponos en ambiente. Pon en ambiente sobre todo Alicia, nuestra compañera.
Es que es una película inédita, no se ha estrenado todavía y de repente apareció. Uh-huh. Estaba en una lata de estas donde se guardaban los negativos antes, cuando la vida era analógica y no digital.
Esas latas planas, estas latas.
Exacto, esas
que
latas
son planas
enormes
y redondas. Sí.
En esas mismas. Y la encontró un chico, Alex Mendy, mientras buceaba en los archivos de la Filmoteca cuando estaba preparando un doctorado. Y hoy estaba en el cine también conmigo y nos ha contado cómo fue ese momento.
Pedí un rollo de una película que se suponía inacabada, que era El Escarabajo de Oro. Y estaba solo el negativo, y al comprobar el negativo vimos que la película tenía créditos, que la habían retitulado como Vaya Luna de Miel y que estaba completa y con el sonido y que se podía estrenar perfectamente.
Y es precisamente lo que van a hacer, estrenarla. ¿Y sabes quién estaba también?
Pues no.
Uno de los actores que participó en esta película inédita, que contaba además cómo le convenció Jesús Franco para participar, ya verás lo poquito que le costó, y que después de tanto tiempo además reconocía que es que no se acuerda de absolutamente nada de la película.
Me llama de repente y me dice, oye, mañana tú te puedes venir aquí a Elche a rodar una película, y digo, bueno, vale, me voy para allá. De la que no tengo ni zorra idea de qué se trata, ni de qué va. Digo ahora, en aquellos tiempos a lo mejor me dijo algo y a lo mejor me enteré de algo, pero hoy en día, como no la he visto y no tuve nada, o sea, esa película desapareció.
No la he visto ni él ni nadie.
Pues oye, qué gozada sería estar sentada al lado de él, ¿eh?
Sí, sí, aunque no te iba a poder
decir
nada. Y decir,
anda, ya me acuerdo, sí, es verdad que era una película, ya me acuerdo lo que tuve que interpretar.
Es como cuando ves una película con comentarios del DVD, solo que en este caso los comentarios son, pues yo no me acuerdo de esto, ¿eh? Bueno, en definitiva, es una fiesta de cumpleaños, 30 ¿sí? añitos ya, que comienza mañana con la proyección de esta película, precisamente, de Vaya Luna de Miel, a la que asistirá, por ejemplo, el ministro de Cultura, José Guirao, y que marca el inicio de un mes de celebraciones a las que, por supuesto, estamos todos invitados.
Estamos todos invitados y aquellos cinéfilos madrileños como tú.
Como yo, exacto.
Así que si alguien se pasa por allí alguno de estos días, a lo mejor se encuentra con nuestro compañero, con Álvaro Echeverría. Gracias, ¿eh?
De nada.
Por traernos luego este planazo. Que sí, Alicia, que sí. Qué mujer. Tú eres muy de fútbol, Álvaro.
Yo sí, pero soy del equipo del otro lado del río.
¿De qué lado del río? ¿Del Atlético o del
Atlético,
Barça?
Del Atlético.
No sé. Ah, bueno, pero es que hoy hay partidazo.
Sí, sí lo hay.
y lleva toda la mañana y cómo estará la zona y no sé si voy a poder y porque va a ir a ver el partido y qué tal y cómo iré y cómo no iré. Así que nos hemos puesto en contacto con nuestro compañero, con Alejandro Campo. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy buenas tardes, Ana. Bueno, aquí estoy yo para defender los intereses blancos en contrapunto de Álvaro.
Álvaro, mira, es que se ha ido directamente. En cuanto hemos puesto el himno y en cuanto Alicia ha empezado a dar botes, ha dicho
esta historia no va conmigo.
Esto no va conmigo. ¿Cómo está la zona? Que es lo que nos preocupaba a nosotros. ¿Cómo está el ambientillo ya?
Pues sí, me encuentro en los alrededores del Feudo Blanco, del Santiago Bernabéu, y bueno, me he podido encontrar diversos grupos de aficionados. De momento es bastante pronto, por lo que la mayoría de los seguidores que rondan el estadio están bastante tranquilos, y bueno, están aprovechando la mañana y el buen tiempo pues para hacerse fotos, para visitar el museo o irse a la tienda oficial pues a por algún souvenir del conjunto blanco. Así que, como te decía, el ambiente muy tranquilo, aunque con total seguridad irá cambiando a medida que las horas avancen.
Bueno, pues pendientes todos de ese buen ambiente, esperemos que siga así, que transcurra bien el partido y que gane pues el equipo madrileño, ¿qué quieres que te diga? Porque aunque uno no sea muy futbolista, pues, tiene que ir con su ciudad, ¿no?
Efectivamente, hay que apoyar al equipo de la ciudad.
Que gane el mejor, que gane el mejor. Gracias, Alejandro Campo.
Muchas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y bajando.
Y 36 en mediodía en COPE más. Nos bajamos desde la superficie, por ejemplo, del Santiago Bernabéu hasta la zona de garajes, es decir, hasta la zona subterránea de nuestra ciudad, porque allí, en un garaje del underground madrileño, tuvo lugar un espectáculo en dos pases, además, este sábado pasado, fíjate, sí. Un espectáculo en un garaje, no me he equivocado. Sara Brito forma parte del colectivo Chico Trópico. ¿Qué tal, Sara?
Hola, buenas.
¿A que no he mentido cuando he dicho que tuvo lugar un espectáculo en un parking, en un garaje?
No, así fue. En el parking del Centro Sociocultural Santa Petronila, en Villaverde Bajo.
¿Y cómo fue? ¿Qué ocurrió allí?
Bueno, pues fue el estreno de una obra que se llama Super, la opereta del barrio, y bueno, es el resultado de un proceso de creación comunitaria que empezamos en octubre y que bueno, que ha tenido su resultado final el sábado pasado.
¿Y quién participó? ¿Quién formó parte de este espectáculo?
Sí, ha sido un proceso con vecinos y vecinas de Villaverde, de todas las edades y procedencias, y bueno, ha sido una experiencia de lo más estimulante desde el punto de vista creativo, humano, además de que, bueno, ha salido divinamente, te puedo decir.
La gente estaba involucrada, entonces.
Muchísimo. Vamos a ver, esto es parte de un proyecto que hemos desarrollado dentro de la programación desde Ciudad Distrito del Ayuntamiento de Madrid, que bueno, afortunadamente existen este tipo de proyectos que lo que hacen es inocular un nuevo tipo de cultura en los distritos, no solamente en el centro de Madrid, y son procesos pues donde mezclamos lo popular con lo experimental, ¿no? Entonces, bueno, a muchos vecinos ya los conocíamos porque nosotros llevamos, gracias a este programa, trabajando unos años en Villaverde. El año pasado estuvimos con una caravana estudio de grabación que tenemos.
Espera. ¿Cómo que estuvisteis con una caravana por el barrio? ¿Y qué hacíais con esa caravana?
Sí, eso fue en 2017, a finales de 2017, y grabamos nos plantábamos la caravana en medio de una plaza o debajo de un puente, incluso estuvimos en San Cristóbal, y grabábamos a todo vecino y vecina que se acercaba a tocar instrumentos, a contar cosas, a cantar.
¿Y la gente se animaba, Sara?
Muchísimo, muchísimo, y se desarrollaban ahí, se formaban grupos en el momento, o grupos ya formados, o chavales que tocaban por primera vez un instrumento, o señoras que cantaban una copla, de todo. Y bueno, y a partir de eso, bueno, pues algunos de estos miembros de esta compañía que hemos creado, de estos vecinos y vecinas, algunos los conocimos en la caravana y otros pues apuntaron a la convocatoria que hicimos el pasado mes de octubre, ¿no?, de 2018.
¿Vamos a tener alguna otra opereta de barrio después de esta?
Pues esperemos que sí, porque ha sido un éxito increíble y esperamos poder mover más esta obra. Ahora mismo es muy pronto porque recién acabamos de estrenar, pero bueno, la idea es poder continuar haciendo esta pieza.
Bueno, pues un proyecto muy divertido, que no tenía un guión cerrado, porque aquí todo es como mucho dejado a la improvisación, a la vida del espectáculo en sí, según iba desarrollándose en ese garaje, en ese centro sociocultural de Santa Petronila. Muchas gracias por contarnos esta experiencia. Si hacéis cualquier otra cosa relacionada con alguno de estos distritos, os ruego por favor que nos lo contéis. Y que vengáis un día aquí al estudio a ver cómo hacéis este trabajo tan divertido con todos los vecinos.
Desde luego, además socialmente muy interesante y estaremos anunciando cualquier otra función de Super, ¿no? La opereta del barrio.
Bueno, pues Sara Brito, gracias, del colectivo Chico Trópico. Gracias, Sara.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que Teresa Fernández Almagro estaba interesada en que escucháramos a Lady Gaga y Bradley Cooper. Pues aquí están, cantando esa canción los dos. In the shadow, in the shadow, we're far from the shadow now. Oh, 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 oh. ¡Qué bonita! Estaban contentos ellos, porque les acababan de dar el Oscar por su película Ha nacido una estrella. Va Oscar a la mejor canción original. Nos gusta mucho hablar de arte en este programa porque Madrid es una ciudad bastante viva en ese sentido. De hecho, hoy, por ejemplo, hoy se ha inaugurado Arco. La Feria de Arte Contemporáneo Arco ha abierto hoy sus puertas Y en esta edición vamos a poder disfrutar de un montón de arte de Perú, de Latinoamérica, además, que por lo visto ha cobrado bastante protagonismo en esta edición. Y arte no solamente es lo que encontramos en las galerías de arte, arte es lo que encontramos también, por ejemplo, en la gastronomía. Hay una persona que se llama María Luisa Avanzo, que hace arte en sus platos, hace arte en su casa, porque vamos a decir que cuando uno acude a su restaurante, a la cocina de María Luisa, uno ve colgado de las paredes las recetas de su madre, esas recetas que ella retomó y con las que todos podemos disfrutar cuando acudimos a comer o a cenar. María Luisa Avanzo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues mira, estoy muy contenta y además es que me ponéis a Lady Gaga, que es mi súper favorita, ultra favorita, que la tengo como llamada de WhatsApp.
¿Pero qué dices? ¿Que te gusta Lady Gaga, María Luisa? Qué moderna como eres, de verdad.
Ah, no sé si soy moderna o soy... Pero
hombre, moderna sí que eres, sí.
Me encanta esta chica y algunas declaraciones que ha hecho me encantan. Y es que me encanta cómo canta. Y lo del otro día de los Oscars fue ya la caña de España, el broche de oro.
Bueno, pues estaba diciendo yo que hay arte en arco, hay arte...
Sí.
Por supuesto, en las producciones de los Oscar, pero sí, es verdad que la combinación de los ingredientes no deja de ser un arte a la hora de hacer un plato.
Pues claro, evidentemente. Yo creo que la cocina tiene mucho de arte, mucho de artístico. Bueno, yo creo que en realidad todas las profesiones, cuando se llevan muy adentro y son muy vocacionales, se convierten en un arte, porque también imagínate un cirujano si no hace arte. Y imagínate un mecánico en un coche si no hace arte cuando se pone con sus manitas. Cualquier cosa que hagamos con mucha pasión se convierte en arte.
Pero tú coges, por ejemplo, los guisantes, coges las alcachofas, sí, que ahora están de plena temporada, y coges las trufas...
Y ya te mueres.
Y te mueres. Y uno va a la cocina de María Luisa y con eso ya no necesitas saber más.
Pues sí, porque mira, ahora tenemos unas alcachofas maravillosas, tengo unas alcachofas maravillosas, que las preparamos con un poquito de mousse de foie con Pedro Jiménez y unos boletus, como siempre yo le doy mi toque micológico, y están absolutamente espectaculares. Ayer me pareció muy gracioso porque había gente cenando, y cuando se sienta a una mesa, los de la mesa de al lado se vuelven y dicen, pedirles alcachofas.
Madre mía.
Así que muy bien. Y luego pues los guisantes del Maresme, que también están en plena temporada, aunque ya están acabando, en teoría acaban para el puente de San José o así. Bueno, pues están buenísimos los guisantes del Maresme, es otra historia, y los ponemos con unos boletos, unas trufas laminadas por encima y una yema de huevo y está espectacular.
Uh-huh.
Porque también, perdona, dime.
No, es que iba a decir, claro, todo esto lo decimos, está muy bien, pero vamos a dar un teléfono, María Luisa, porque si no damos un teléfono, ¿qué nos pasa luego? Que nos hacemos a la idea de que pasamos por vuestra calle, por Jorge Juan 42, y vamos a poder comer y no, hay que reservar, que reservar.
Mejor reservar, mira, el teléfono es el 91-781-0180.
91-781-0180, en la calle Jorge Juan, número 42. Danos algún postre.
Pues mira, de postre, como siempre, mis frutas. Ahora, como estamos en temporada de trufa, vamos a hacer unas frutas gratinadas con trufa negra, que está espectacular, porque la trufa todavía nos va a durar una temporadita y está este año, la verdad, que bastante fabulosa.
Pues nada, ya nos has dejado entonados para que estemos una hora por lo menos con hambre hasta que podamos comer relajadamente. Pero bueno, es lo que tiene, ¿eh?
Es lo que tiene hablar contigo.
Esta fan de Lady Gaga. Pues intentaremos cada día, cuando entres con nosotros, buscarte algún temita de Lady Gaga.
Oh, sí, por Dios. Es que me encanta esta chica a mí. Es que me gusta mucho.
Hay que ver, María Luisa. No dejas de sorprendernos. María Luisa Avanzo, propietaria y cocinera de la cocina de María Luisa. Un beso fuerte. Y otro para tu mami.
Un beso muy fuerte, gracias corazón, un beso muy fuerte a todo el mundo, que la gente sea muy feliz y que lo pase muy bien en carnavales.
Efectivamente. Venga, un beso, María Luisa.
Un beso, adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
This time I know it's real.
9:50, quedan 10 minutos para que lleguemos a las 2 de la tarde. No podían haber elegido un nombre más certero. Rodando Páginas, porque es que une dos disciplinas, vamos a definirlo así, de una manera muy gráfica. Rodando Páginas está en El Matadero, en la Casa del Lector. Nazaret García Crespo, ¿qué tal?
Hola, Ana, buenos días.
Vaya nombre que habéis elegido. Ella es del equipo de la Asociación Madrileña Audiovisual y también es de la rama internacional, pertenece a la producción de Rodando Páginas directamente. ¿Qué es Rodando Páginas?
Pues Rodando Páginas es un encuentro que lo que busca es las sinergias entre el sector literario y entre el sector audiovisual. Veíamos que hacía falta un espacio para fomentar las adaptaciones, porque desde el audiovisual estamos continuamente buscando ideas, pero algunas de esas ideas están ahí, que están en obras que ya están escritas. Por lo tanto, facilitamos un poco el encuentro entre los dos sectores.
Muchas veces los guiones audiovisuales están basados en textos literarios.
Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, en los premios, estabais hablando de los Oscar, en los Goya, están el premio a mejor guión original y premio a mejor guión adaptado. Por ejemplo, en Rodando Páginas, mañana mismo, la primera parte de la sesión van a ser la presentación de las 16 obras que se han seleccionado, pero en la segunda parte, que vamos a hacer una mesa redonda, van a estar, entre otros, Borja Cobeaga y Diego San José, que son los co-guionistas de Super López, que es una adaptación del cómic de Super López a la pantalla.
David Lozano es uno de los autores que participa en Rodando Páginas. Es autor del Ladrón de Minutos, con otro sugerente titular o título. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues encantadísimo de tener esta cita mañana, ¿no? Y además, desde luego, quiero felicitar al equipo de la organización de Rodando Páginas, porque es verdad que son dos sectores que tradicionalmente se han necesitado, pero que no han tenido mucha comunicación. Así que esto me parece una maravilla.
Es que parece extraño pensar que no ha habido un hilo conductor o una comunicación previa a esto que estamos escuchando ahora, a Rodando Páginas.
La hay, lo que pasa es que no tan obvio como un espacio así. Sí que se da en otros países, por ejemplo, en el Festival de Cine de Cannes, sí que tienen un encuentro que es Shoot the Book, que también se seleccionan unas obras francesas es el punto de contacto perfecto, el Festival de Cine de Cannes, para que los productores puedan conocer esas obras. Existe algo similar en Berlín. En España existe también una iniciativa en Sitges, del Festival de Cine de Terror de Sitges, pero este formato está abierto a cualquier género y es algo bastante novedoso en Madrid.
Vosotros habéis seleccionado en total 16 finalistas. ¿Cuántas obras llegaron a vosotros antes de esta selección?
Pues este año la convocatoria se abrió en diciembre, estuvo abierta aproximadamente un mes y nos llegaron 135 obras. Es la segunda edición, el año pasado fueron 89 obras las que se presentaron, o sea que vamos en crecimiento.
La gente se lo
pleno.
Va diciendo unos a otros. ¿Tú sabes que con tu novela puedes llegar a tener una peli, un largometraje, un documental o cualquier otro tipo de audiovisual? Y David Lozano, ¿cómo llegó a saber que podía presentar El Ladrón de Minutos?
Bueno, en este caso yo ya había oído algo del año anterior, pero aquí el papel fundamental lo ha jugado mi agencia literaria, Sandra Runa. Fueron ellos los que me animaron y dijeron, oye, pues vamos a presentarnos y además vamos a presentar El Ladrón de Minutos porque le vemos posibilidades. Y la verdad es que, bueno, a día de hoy soy uno de los elegidos, de los seleccionados la cita de mañana, así que tengo que reconocer que Sandra Runa acertaban, ¿no? Y desde luego estoy encantadísimo de que ese haya sido también el criterio por parte de Rodando Páginas. O sea, yo estoy cada con muchos nervios, con muchos nervios.
Madre mía, porque ¿qué pasará mañana, Nazaret? ¿Qué ocurrirá?
Pues mañana los autores y las autoras que van a venir, así como las editoriales, los agentes literarios, cada uno de ellos, entre otros también David, cuentan con 5 minutos para presentar su obra ante un público audiovisual, seguido de 3 minutos de preguntas y respuestas en las que querrán saber un poco de todo. Así que en 5 minutos lanzan ahí su carta, lanzan su obra y a ver qué pasa.
Se tienen que vender. Bueno, pues espero, David, porque tiene muy buena... Yo no me he leído tu obra, ¿eh? No sé, pero sé de qué va. Y he leído algunos párrafos y lo estoy viendo. Lo veo en película. O sea, sí...
Ay. Madre mía, qué reto. Yo desde luego tengo mucha ilusión, porque yo soy habitualmente un autor de novelas de suspense y esta se aparta mucho. Y que sea precisamente esta la que esté ahí elegida me parece fenomenal.
Pues por algo será, David.
Sí,
¿eh?
Ayer estuve terrible en el hotel ahí cronometrándome. Esto en 5 minutos, de verdad, esto es un infierno. Pero vamos, que de verdad que yo me lo estoy pasando muy bien.
Bueno, es muy divertido. Los libros van a las pantallas, efectivamente. ¿Qué ocurrirá con el ganador o la persona que convenza más al personal de que su guión puede ser totalmente perfecto para, pues eso, para una película?
Pues por suerte no hay un único ganador. De hecho, Sandra Bruna, esta agente literario de David en concreto, el año pasado ya vendió los derechos de la obra que presentaban, que era Una madre, de Alejandro Palomas, y la han vendido a la productora Morella Films para su adaptación. Por lo tanto, la suerte es esa, que no hay un único ganador. El año pasado fueron 4 de las 14 obras que se presentaron las que han cerrado acuerdos para su adaptación al cine y la tele, y una quinta ha cerrado un acuerdo con una agencia especializada en vender los derechos audiovisuales. O sea que puede haber muchos ganadores.
Esto se va a convertir en un gran escaparate literario, ¿eh? Que al final, fíjate, yo me imagino que puede ser un punto importante de comunión para que todos los directores de cine que estén buscando ideas acudan al final cada... ¿Lo hacéis siempre en febrero?
Pues el año pasado fue el 1 de marzo y este año 28 de febrero, el jueves.
Yo creo que están ya
finales.
Poniendo la X en más o menos estas fechas, los que quieran hacer una buena peli con un buen guión detrás, con una buena historia, un buen argumento, que es importantísimo.
Que
claro,
es fundamental, es fundamental. La historia es todo.
Una historia importante es bueno. David Lozano, te deseamos mucha suerte, por favor. Si de repente hay una comunión, encuentras esa unión con alguien que esté interesado en tu historia, espero que nos lo hagas saber.
Por favor, muchísimas gracias por el deseo y os aseguro que si la cosa prospera, sois los primeros en enteraros.
Bueno, pues gracias también a ti, Nazaret García Crespo, que ha venido hasta aquí para hablarnos de Rodando Páginas, los libros van a las pantallas, que será mañana jueves 28 desde las 9:30 en la Casa del Lector, Matadero. Una cita interesante, a ver qué sale todo ello.
A ver qué tal, muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti. Y así vamos a despedir este programa pensando que las buenas ideas y la creatividad de mucha gente, esos escritores que lo ponen en su papel, puede no acabar en las páginas de un libro, sino que puede ir mucho más allá y podemos disfrutar, además, como espectadores en pantallas de cine. Así te dejamos con este buen día para que te des un paseo y te recordamos que sigue y seguirá mañana activado el escenario 1 del protocolo de anticontaminación. 3 días ya consecutivos teniendo que ir a 70 kilómetros máximo en la M30. Te dejamos en los servicios con los servicios informativos. Gracias a todas las chicas del equipo.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde...